En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primer día del mes de agosto y ayer se confirmó que el gobierno, la patronal y los sindicatos han pactado una reforma de las jubilaciones parcial y activa. Llevaban negociando desde diciembre y este acuerdo pretende compatibilizar las pensiones con el trabajo y que el tránsito del trabajo a la jubilación sea más progresivo y flexible. Se incluyen medidas como la eliminación del requisito de tener una carrera de cotización completa para la jubilación activa, y ahora será a través de porcentajes progresivos con hasta 5 años para acceder al 100%. También en el caso de la jubilación parcial, con este acuerdo se amplía de 2 a 3 años la posibilidad de anticipo con límites en la reducción de la jornada y mejoras en las condiciones del trabajador relevista, que ahora deberá estar indefinido y a tiempo completo o ser fijo discontinuo. En el caso de las jubilaciones demoradas, cuando sigues trabajando a pesar de haber cumplido la edad de jubilación, introducen la posibilidad de recibir incentivos adicionales por cada 6 meses de demora a partir del segundo año y no solo cada 12 meses como hasta ahora. Este acuerdo también incluye novedades en las profesiones especialmente penosas o peligrosas y ahora habrá coeficientes reductores de la edad de jubilación para que puedan retirarse antes, dada la naturaleza de estas ocupaciones. Hablaremos de todo ello los próximos días. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Iria Guzmán, muy buenas tardes, bienvenida a este primer programa del mes de agosto.
Muy buenas, Chema. 1 de agosto, ¿tú sabes qué día es hoy? Aparte de 1 de agosto, claramente.
Yo diría que hoy es jueves, pero tampoco estoy muy seguro, ¿eh?
Sí, también, pero...
Con esto del calor, no sé ni en qué día estoy.
Yo ya no estoy pasando ese calor, Chema, lo siento. No, pero...
Ya, qué envidia.
Aparte de que es 1 de agosto, es jueves, es el Día Mundial de la Alegría, Chema. ¿Tú estás alegre?
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, yo por supuesto, alegre y contentísimo de estar aquí trabajando en Madrid Trabaja este verano, pasando un poquito de calor, pero con mucho gusto y con mucha emoción, claro.
Eso,
muy alegre.
¿Eso es de verdad o estoy notando
una
ironía, Chema?
Totalmente de verdad, la ironía en la radio es difícil de pillarla, pero en este caso es todo cierto.
Pues,
¿tú estás alegre?
Yo estoy alegre, sí, claro que sí. Pues hoy es es el Día Mundial de la Alegría y se celebra desde 2012 porque una persona dijo... Bueno, voy a intentar cambiar la actitud de las personas. Voy a poner un día para que la gente esté feliz. No sé realmente, pero imagínate una persona que esté pasando un mal momento y de repente dicen, hoy no, hoy es el Día del Mundial de la
Alegría.
Hoy
no se puede.
Hoy no.
Hombre, por favor, ya está bien.
Pero oye, una iniciativa bonita.
Pues sí, es interesante y yo no lo conocía desde luego. Así que a partir de ahora, el 1 de agosto será el día más feliz del año.
Exacto.
Y eso del Blue Monday, Happy Monday o no sé qué, lo olvidamos.
El Happy Day, ya está.
Pues ya está. Perfectamente. Y lo que también nos pueden comentar nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales es si creen que este día merece la pena o no y si están alegres. Así que recuérdales cuáles son esas redes sociales en las que nos pueden escribir sobre este asunto o sobre lo que realmente quieran en relación al mercado laboral, ¿no, Iria?
Sobre cualquier asunto y también nos pueden escribir si tienen que estar trabajando un 1 de agosto o un 15 de agosto o cuando quieran. Cualquier tipo de cosa que nos quieran hacer llegar lo pueden hacer bien a través de Twitter, donde somos @madridtrabajaom, o bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok, que somos Madrid Trabaja.
Y lo que también tenemos hoy, este primer día del mes de agosto, son nuestras ofertas de empleo, que comenzamos, si te parece, Iria, con una en el Museo del Prado, porque convocan 76 plazas para vigilantes de sala.
Sí, Chema, del total de plazas, 31 serán de personal fijo y 45 de personal fijo discontinuo. Y, por supuesto, habrá un cupo reservado para personas con discapacidad. Para poder presentarse será necesario estar en posesión del graduado en la ESO o equivalentes. El proceso de selección será mediante concurso, oposición, y en la oposición los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 130 preguntas, mientras que en el concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos de cada uno. El salario del personal fijo corresponderá a 25.981 euros brutos al año y el de fijo discontinuo a 1.922 euros brutos al mes. Si te interesa, tienes hasta el 20 de septiembre para presentar tu solicitud.
Y te cuento que si te interesa, también hablaremos de esta convocatoria en el programa del próximo miércoles. También hay trabajo como repartidor de paquetería.
Una empresa dedicada al reparto busca personal para la zona de Alcobendas. Necesitan a alguien que cuente con al menos 6 meses de experiencia y que esté en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.323 euros al mes.
Oportunidad para veterinarios e ingenieros agrónomos.
Traxa busca una persona titulada en veterinaria o ingeniería agrónoma para trabajar en un proyecto público de exportación de productos ganaderos. Además de la formación requerida para optar a este puesto, es necesario tener al menos un nivel B2 de inglés y valorarán la experiencia previa en recopilación de datos y la producción agraria. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 6 de agosto.
Hasta el próximo martes. Seguimos con una oferta para recepcionista.
Para que se encargue de la atención telefónica y presencial, del control de acceso y demás características propias del puesto. Es necesario contar con al menos 2 años de experiencia en puestos similares y tener atención un nivel C1, C2 demostrable de inglés. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 1.800 euros brutos al mes.
Nivel C1 es el máximo, ¿no? ¿O C2?
Creo que hay C2.
Sí, C2 es el máximo, ¿no? O sea, C2 es más que C1.
Sí, muy
y
bien.
Y tú tienes los dos, ¿no?
Yo tengo los dos, pero tú en matemáticas vas mal, ¿eh?
Ya, la verdad que un poco, sí, yo soy un poquito... Pero bueno, seguimos con unas oposiciones para 220 plazas de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de Cultura.
148 serán de acceso libre y 72 de promoción interna. Del total de plazas, 15 se reservarán para quienes tengan la condición legal de discapacidad de al menos el 33%. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los aspirantes que se presenten por acceso libre y mediante el sistema de concurso-oposición para los que se presenten por promoción interna. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de agosto.
Y terminamos porque buscan cristalero en Boadilla del Monte.
Para acceder a este puesto, no es necesario contar con formación mínima ni experiencia, pero sí con carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 18.000 euros brutos al año.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas y que tienes la suerte de que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás encontrar las ofertas de este jueves, primer día de agosto. Y es jueves, así que vamos a recordar esta sección en la que resolvemos vuestras dudas en materia jurídico-laboral. Como sabéis, les hemos dado vacaciones a nuestros colaboradores habituales, a Ana Gómez, que es la presidenta de Aznala, y a Juanma Ortiz, abogado laboralista también de Aznala. Pero en este espacio vamos a volver a escuchar esas dudas que nos habéis enviado y que hemos ido resolviendo a lo largo de esta temporada. Para ello y para ponerles voz a nuestros oyentes, tengo por aquí a Iria Guzmán. Iria, estás por aquí, ¿no?
Por aquí todo preparado, Chema, todo listo.
Perfecto, pues vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para seguir mandándonos sus dudas y consultas.
Pues nos pueden enviar sus consultas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien enviando una nota de voz al 652-868099. Y lo repito también, 652-868099.
Pues aclarados los caminos que tienen los oyentes, vamos a empezar con la primera de las dudas que vamos a recordar hoy.
Vale, pues este oyente nos decía esto en su momento, ya no sé cómo será porque recordemos que estamos repasando las dudas de toda la temporada. Nos decía que como trabajador de su empresa tenía derecho a una paga de beneficios en relación a los resultados del grupo del semestre pasado. Ellos mismos anunciaban esa paga como beneficio y ventaja de trabajar en esa compañía. Debido a una sanción que le impusieron a este oyente en el mes de noviembre, le retiraron el derecho a esa paga. Se le sancionó según el artículo 56.3 del Convenio de Jugueterías de Madrid, el cual dice que las sanciones económicas serán de empleo y sueldo, pero en ningún momento le sancionaron de esa manera. Y lo que preguntaba este oyente era si podían quitarle esa paga si en esa misma sanción no aparecía reflejada esa medida.
Esa es la primera duda y esta es la respuesta de Ana Gómez, presidenta de Asnala.
Sí, efectivamente. Bueno, pues no lo pueden hacer. Es una práctica ilícita. Así que el oyente que lo sepa, porque la ley prevé que nunca se puede sancionar económicamente a un trabajador con una multa de haber, dice el Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué es esto? Pues precisamente lo que la empresa está pretendiendo hacer aquí. Tiene el trabajador derecho a una paga de beneficios y le dice a la empresa que no se la paga porque se ha portado, digamos, mal, ¿no? Hecho
sí.
Alguna fechoría. A ojos de la empresa, que no sabemos si lo va a recurrir o no.
Claro.
Entonces, eso es ilegal. Una cosa es suspenderte de empleo y sueldo, y la palabra lo dice, es decir, no trabajas y no cobras.
Claro.
Pero esta paga de beneficios se ha devengado porque ha trabajado. ¿No? Normalmente, claro, hay que estar al documento que recoja esa paga de beneficios, que puede ser el convenio. Yo estuve mirando y el convenio no recoge nada parecido, ¿no?, a lo que nos dice el oyente. O sea, que debe de ser otro tipo de documento que tiene la empresa, ¿no? Un tipo bonus, una gratificación, ¿no?
Sí.
Que va en función de los resultados de ventas, etcétera.
Claro,
yo creo que va más por ahí.
Muchas veces, Ana, hay convenios de sector a los que se acogen las empresas, pero luego tienen algún beneficio extra que no aparece en ese convenio, pero que se ha acordado, ¿no?, con la plantilla o que lo ha concedido la propia empresa, aunque sea sin acuerdo previo, ¿no?
No, pero la jurisprudencia y más la más reciente está totalmente en contra de políticas retributivas que establezcan como cláusula, como condición, el no haber sido sancionado, ¿no?
Ya,
que la sabía.
Ya.
Y entonces a lo mejor este es el caso, ¿no? Es decir, oye, para mí, yo entiendo el punto de vista de la empresa, oye, si un trabajador se porta mal, pues no tiene derecho a este variable. Bueno, pues eso los tribunales han dicho que va contra la ley porque el estatuto prevé que eso no se puede hacer.
Claro.
Vamos con la segunda duda, Iria, ¿qué es lo que nos cuenta este segundo oyente?
Pues esta segunda oyente, Chema, nos comunicó en su momento que hacía un mes le había dicho a su empresa que estaba embarazada y que desde entonces estaba teniendo problemas serios. Nos dijo que se incorporó a la oficina en marzo y que su compañera ya tenía las vacaciones cogidas. En ese caso, nuestra oyente las aceptó porque su compañera las eligió cuando ella estaba en otra oficina y las escogió primero. Así que decidió ella elegir los días que su compañera no quiso. Unos días más tarde le comunicaron que no podía coger esos días porque no era justo para la otra compañera, aunque hubiera sido ella la que los eligiese primero. Finalmente, a base de acosarle y estresarle, en términos textuales de lo que nos explica la oyente, terminó cambiando la semana de Navidad para la primera de Año Nuevo para que así su compañera pudiera coger esa semana por asuntos propios. Le comunicaron que tampoco podía coger la semana de principios de enero porque otros compañeros la querían y la oficina no podía quedarse vacía. Así que esta oyente lo que nos preguntaba era qué podía hacer para denunciar lo que para ella era una discriminación laboral.
Pues responde de nuevo Ana Gómez, la presidenta de Asnala.
Yo creo que ella tiene la sensación de que de alguna manera se la está discriminando por su situación de embarazo, ¿no?
Puede ser, ¿no? La verdad es que lo tiene facilón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que nos entendamos, para ligar una cosa con la otra.
Claro.
Porque todo esto ha ocurrido justo cuando comunica que está embarazada, ¿no?
Claro.
Lo que también es positivo en este caso, para alegar una discriminación, que es lo que subyace en este caso, por razón de sexo, es el comparar. Si ella consigue comparar su situación con la de sus compañeros y un trato diferente, sin justificación, es donde está la discriminación, donde se ve más evidente, ¿no? Porque lo que se permite por ley es, oye, a una empresa es regir el tema de las vacaciones, ¿no? Y dar una justificación por qué no te puedes coger esos días, en fin, eso es lícito. Pero lo que no se permite es discriminar. Entonces, toda la coctelera que nos cuenta a mí me lleva a pensar que aquí puede haber un tema de discriminación. No digo que a lo mejor no lo haya, pero aparentemente es lo que en derecho decimos indicios de discriminación, ¿no?
Materia, hay materia por sí. Lo menos para sí. Investigar, digamos, ¿no?
Entonces, la empresa la que tiene que demostrar que esa respuesta, esa negativa a que coja esas vacaciones, llevaba una razón ajena al tema de su condición de embarazo.
Claro.
Enseguida volvemos con más consultas jurídico-laborales de los oyentes, resueltas por Ana Gómez, la presidenta de Aznala. Pero antes vamos con una pequeña pausa para publicidad.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Los jueves dedicamos un espacio a conocer esas empresas innovadoras y con posibilidades de crecimiento que conocemos como startups. Hoy hablamos de Fantech Rocket, una startup que se dedica al sector educativo y que tiene que ver con el ámbito de la programación. No quiero adelantar mucho más porque nos va a contar más detalles su CEO y fundadora, que se llama Esther Elías. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Chema. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien, pues encantados de recibirte y bueno, en estas entrevistas nos gusta empezar presentando un poco la startup de la que vamos a hablar para situar también a nuestros oyentes, así que la primera pregunta es, ¿qué es Fantech Rocket?
Pues Fantech Rocket es una plataforma online para enseñar a niños de 6 a 14 años a programar y lo que hacemos es que la plataforma enseña de manera súper sencilla, de manera muy divertida, puesto que todo el aprendizaje es mediante juegos y sobre todo de forma autónoma. No necesitan un adulto al lado, sino que es la propia plataforma quienes les van enseñando y les va guiando por todo lo que es el aprendizaje.
¿Y cómo son esos juegos? Descríbenos un poco para que los oyentes se hagan un poco a la idea de cómo es esta plataforma. ¿Cómo son esos juegos con los que los niños aprenden a programar? Porque imagino que será algo básico.
Bueno, empiezan de cero. La idea es que vayan de cero o para niños que tengan conocimientos muy básicos a que puedan aprender código real tal y como lo utilizamos los adultos, ¿de acuerdo? Con lo cual es cierto que empiezan de manera muy sencillita, con aprendizaje mediante bloques. Son bloques como muy visuales que tienen que ir juntando a modo de puzzle y ya con esto pues van aprendiendo las primeras... los primeros conceptos, la sintaxis, un poco la estructura de la programación y lo que tienen que ir haciendo es resolver retos, ¿no? Cada juego tiene 10 niveles, de más sencillo a más complicado y en cada juego se enseña un concepto de programación en concreto. Entonces, bueno, pues van resolviendo esos retos y poquito a poco pues van adquiriendo esos conocimientos de programación y van desarrollando el pensamiento computacional, que es imprescindible hoy en día.
Es muy interesante porque, como dices, hoy en día está este tipo de tecnologías y todo lo estamos viendo también con la aparición de la inteligencia artificial, se están demandando mucho y se van a demandar sobre todo en el mercado laboral en los próximos años. Entonces, quería preguntarte también cómo surge esta idea para crear esta startup.
Pues surge porque yo vengo del área de talento y en concreto trabajaba en consultoría de recursos humanos y me encargaba de dirigir la división de startups y empresas tecnológicas y fui aquí donde vi la evolución de los conocimientos de programación. Es decir, al principio solo me lo pedían para programadores y de repente, bueno, pues ya me lo pedían para cualquier tipo de posición, perfiles de marketing, de finanzas, incluso de legal. Entonces mi primer pensamiento fue, oye, te tienes que poner las pilas porque esto va a ser un conocimiento súper demandado y un poco como pasa con el inglés o ha pasado a la gente de nuestra generación, pues las personas que no tenían un nivel alto de inglés, pues se han quedado fuera de grandes oportunidades. Y entonces veía que la siguiente gran habilidad iba a ser todo lo relacionado con programación, pensamiento computacional, etcétera. Entonces, un poco así, a mí me encanta investigar, ver, bueno, pues cómo se puede aprender diferentes cosas y bueno, pues se me ocurrió, oye, ¿qué hay para aprender programación desde edades tempranas, ¿no? Porque también yo estudié psicología y decía, pues, si es que aprender programación es como aprender cualquier otro idioma, con lo cual, ¿qué es lo que hay para aprender desde pequeñitos? Que es cuando realmente tenemos mayores capacidades de aprendizaje. Y vi que en España, no, más allá de la clásica academia, no había algo que permitiera aprender desde casa o desde cualquier sitio a través de microsesiones, que no fuera, bueno, pues darse palizas en la pantalla, ¿no? 15 minutitos al día, de manera muy sencilla, sin que tuviesen que estar los padres pendientes, ¿no? Pero sin embargo, en Estados Unidos, pues por ejemplo, sí que había estas plataformas desde hace mucho más tiempo, pero ya te digo, España, Europa, Latinoamérica, no había absolutamente nada. Y de ahí surge la idea de montarlo.
Me parece muy interesante porque me cuentas que estudiaste psicología, que también has trabajado en una consultoría de recursos humanos, pero experiencia de emprendimiento como tal, de montar tu propia empresa, como has hecho, que has montado tu propia startup, no tenías.
No tenía, aunque sí que es cierto que en la consultora donde trabajaba sí que hice un intraemprendimiento, puesto que se me ofreció montar la división de startups desde cero. Básicamente mi jefe me dijo, oye, creo que aquí hay un nicho de mercado, crea un producto para las startups y lo vendes en las startups. Y así empezamos y la verdad es que tuvo súper buena acogida y de hecho llegamos a ser la división más grande de la empresa, encargada de gestionar todo lo que es la división, tenía unas 10-12 personas a mi cargo. Con lo cual, emprendimiento de cero yo sola no, pero sí un intraemprendimiento tuve la oportunidad de hacer en el pasado.
Sí, un poquito esa experiencia y ese acceso al mundo de las startups que de primeras es tan difícil, pero que si cuentas con eso, con unas pequeñas nociones básicas, te hace todo el camino un poco más ameno.
Un pelín, sí.
Y esa plataforma que me has dicho, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué ofrece?
Sí, era un servicio de selección para startups, para montar equipos en las startups, en diferentes empresas. Entonces, no era un producto tecnológico como tal, pero sí que es cierto, bueno, pues que montamos lo que es el servicio, adaptamos todo lo que son los procesos de selección a las necesidades de las startups y entonces, pues, nos asociábamos con ellas para poderles ayudar en todas sus necesidades de talento, montar el equipo, etcétera, que parece sencillo, pero es tarea ardua.
Sí, sí, es muy interesante. Y en Fantech Rocket, volvemos a Fantech Rocket, lleváis desde 2020 y actualmente, si no he entendido mal, tenéis unos 8 miembros asociados, ¿puede ser?
Sí, en 2020 empieza a desarrollarse toda la idea, ¿no? Y antes de ponerla en marcha y decidir ejecutarla, pasan bastantes meses en los que estamos investigando, entendiendo, bueno, pues cómo se puede acometer y si se puede acometer, ¿no? Que podría haber sido que hoy nuestras investigaciones nos llevasen por la decisión de no ser un camino viable. Y luego en 2021 ya oficialmente es cuando montamos la empresa y lanzamos el primer producto al mercado y a día de hoy, pues sí, entre bueno, diferentes modalidades, ¿no? De freelance, equipo, etcétera, somos unas 7 personas, sí.
Y bueno, desde 2021 ha pasado bastante tiempo, imagino que para una startup habrán pasado también bastantes cosas. ¿Qué momentos de esta historia corta, pero tampoco tan corta para una startup, destacarías aquí, por ejemplo, en esta entrevista?
Uf, pues efectivamente, 3 años en una startup son muchísimos, aunque si miro hacia atrás se han pasado volando. Creo que hemos tenido diferentes momentos importantes, desde el poder trabajar con empresas y colegios, o sea, al final nosotros es cierto que cualquier familia que quiera que sus hijos aprendan a programar tienen esa posibilidad, se suscriben a través de nuestra página web, tienen 3 modalidades de suscripción y a partir de ahí acceso totalmente libre e ilimitado a la plataforma. Pero es cierto que también lo decidimos mover con empresas. Hay empresas que están decidiendo también apostar por todo lo que es educación tecnológica y lo hacen desde lo que son los hijos de sus propios empleados. Y en ese sentido, pues hemos trabajado con empresas o estamos trabajando con empresas como Volkswagen, que ha decidido pues regalarle las licencias de Fantech Rocket a los hijos de sus empleados, también pues con Civica Software, bueno, pues diferentes empresas, o luego también con los departamentos de RSC, ¿no? Haciendo, bueno, pues proyectos más de carácter social, y por ejemplo con Il Union Hoteles sí que ellos mismos financiaron un proyecto para acercar todo lo que es educación tecnológica a niñas de la España vaciada. O sea que para mí eso también es algo como que es un hito en la empresa, y me encanta el poder asociarnos a empresas con mayor capacidad que luego también pues nos ayude a cumplir el objetivo, ¿no? Que es democratizar todo lo que es el acceso a educación tecnológica para todos los niños.
E ir adaptando también ese target, ese público al que os dirigís, porque claro, de primeras imagino que la idea era centrarse solamente en escuelas, profesores y alumnos, y en algún momento surgió la idea también de dedicarse a empresas y a ampliar un poco más ese rango, ¿no?
Eso es.
Háblanos un poco también, porque el mes pasado recibisteis el premio a Startup más sexy para inversores en el Demo Day de SECLAB. ¿Qué significó para Fantech Rocket este galardón, que me ha parecido curioso?
Sí, pues a ver, súper contentos, ¿no? Además, que justo tenemos la ronda de inversión abierta y todo esto ayuda, y que personas expertas en el sector te reconozcan como una startup invertible, y adicionalmente que te posicionen en este punto, pues en lo más alto, es un orgullo, ¿no? Porque hay mucho trabajo, muchas veces creo que los emprendedores nos damos más con el látigo que nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo bien. Entonces, bueno, pues a disfrutar ese premio.
Claro que sí, porque además de esta startup de Fantech Rocket, Esther, eres mentora de startups en Madrid InGame, del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, efectivamente.
Y también estáis en la nave. Cuéntanos un poco esto de Madrid InGame, ¿de qué te encargas?
Pues en Madrid InGame me ofrecieron estar como mentor, y al final pues hay otras startups que bueno, pues les ayudo con ciertas problemáticas que puedan tener, siempre en las áreas que creo que puedo aportar, ¿no? Que es en el área de negocio, de talento, y un poco a lo mejor estrategia en las primeras fases de la startup. Entonces, pues diferentes startups que tienen alguna problemática, pues me reservan una horita conmigo y les echo una mano para poder solventarlo.
Y cuéntanos también un poco tu experiencia en la nave, porque tuvimos a su directora, a Azucena, la tuvimos en el programa hace unos meses.
Sí, bueno, la nave la verdad es que una experiencia fantástica, porque al final te ayudan muchísimo, o sea, desde la parte de visibilidad, que muchas veces, jolín, pues se agradece mucho, ¿no? Que la visibilidad te la puedan dar haciendo diferentes iniciativas en las que puedes participar. Bueno, pues son un apoyo, ¿no? Y además se esfuerzan muchísimo por poder sacar iniciativas que beneficien a las startups que están dentro de su programa. Y ya no solo cuando estás haciéndolo dentro, sino una vez que ya has acabado el programa, tu vínculo con ellos no acaba ahí, sino que ellos siguen ayudándote, siguen echándote una mano en poder hacer crecer tu empresa. Y al final, siendo startups pequeñitas con recursos muy limitados, pues se agradece muchísimo esa ayuda.
¿Desde cuándo lleváis ahí en la nave?
Desde enero de 2023.
Ah, pues ya lleváis bastante, así que muy bien.
Sí.
Y bueno, para terminar, Esther, Fantech Rocket, tienen toda la información en vuestra página web. Imagino que si os buscan en cualquier buscador encontrarán la página web. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a ese oyente o a esa oyente de Madrid Trabaja que está pensando en emprender, que tiene su idea de montar su negocio o su startup y que aún no se ha atrevido a lanzarse? ¿Qué le dirías?
Que investigue lo primero o lo máximo posible, ¿no? Que muchas veces nos emocionamos con las propias ideas, y que una cosa es la idea que tenemos y luego ejecutarla. Entonces, toda esa información previa que se pueda recabar va a ser oro para ejecutar los siguientes pasos de la mejor manera posible. Nosotros nos tiramos seis mesecitos a lo mejor en esa fase, ¿no? Bueno, pues toda esa info que pueda recabar le va a ayudar mucho, porque al final, muchas veces lo he dicho, nos emocionamos, no vemos más allá, pero realmente, bueno, pues la ejecución no es fácil nunca, y como siempre decimos o se dice en este mundo, no es la idea, es cómo lo vas a abordar. Entonces, bueno, y rodearte de buena gente. Creo que algo que me ha sorprendido muy gratamente del mundo de emprendimiento es la calidad humana. Nos ayudamos muchísimo. Estar en contacto con otros emprendedores es fundamental y bueno, siempre hay una mano tendida para todo lo que necesites. Así que también construir ese network de emprendedores y de gente que te va a echar una mano y que va a estar a tu lado y tú lo vas a poder también hacer al revés.
Que no tengan prisa, que investiguen bien y que se junten de buena gente.
Eso es.
De buena gente como Esther. Esther Elías, CEO y fundadora de Fantech Rocket. Muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros.
Volvemos con nuestra sección en la que resolvemos dudas jurídico-laborales con nuestros asesores de Aznana. Recuerda que tú también nos puedes enviar tu consulta si tienes algún problema en tu trabajo o alguna situación que quieras resolver o de la que te gustaría informarte. Durante este mes no responderemos las consultas que nos vayan llegando, pero a partir de septiembre volveremos con Ana Gómez, presidenta de Aznana, y con Juanma Ortiz para resolver todas estas consultas. Si nos las quieres enviar, recuerda que el número de WhatsApp es el 652-868-099. En este caso, si nos puedes enviar una nota de voz, te lo agradecemos al 652-868-099 o enviárnosla a través de nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y si no te has enterado, te lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Iria Guzmán, ¿estás por aquí?
Muy buenas, Chema. Claro que sí.
Pues
Preparada.
vamos con... Perfecto, pues vamos con la tercera duda.
Vale, pues mira, esto, bueno, este oyente o esta oyente estaba trabajando con su empresa durante 8 años en un centro de trabajo de colectividades, pero la empresa le propuso un cambio a otro centro más cercano a su domicilio. Tras 4 meses trabajando en el nuevo centro, la nueva empresa le comunicó que no podía subrogarle y que debía volver a la empresa anterior, pero la empresa anterior ya le había dado de baja en la Seguridad Social. Este oyente o esta oyente quería saber entonces qué podía hacer al respecto ante esta situación.
Y eso es lo que respondió Ana Gómez.
Sí, efectivamente. Por desgracia, esto pasa bastante, ¿eh? Mucha práctica aquí irregular.
Sí, ¿no?
Y entonces, pues lo que ella, o el oyente, él o ella, debe de demandar por despido, es muy importante porque esa es una reclamación que tiene que ser por despido, solidariamente a las dos empresas, las que le han dado de baja.
O sea, las dos.
La que venía y la nueva, que no la subrogaron.
Para que después el juez determine quién es, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aquí a cuál pertenece. Aquí puede entrar en juego el convenio colectivo, porque a lo mejor es una subrogación de convenio, pero en cualquier caso ya está el oyente, y no sé por qué la penalizo siempre, perdón, el oyente nos está diciendo que a todos los otros compañeros sí que les han subrogado. Es una buena pista para decir que aquí gato encerrado hay, ¿no?
Claro, 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 claro. Y en todo caso, además, hay que recordar que al ser una demanda por despido tiene plazos, o sea, que no se le
tiene
pueden
un
pasar.
Plazo muy corto.
Claro, por eso.
Muy bien en recordarlo. 20 días hábiles.
20 días hábiles que no incluyen los fines de semana, con lo cual que tenga en cuenta ese periodo este oyente, no vaya a ser que se le pase y se quede compuesto y sin novia o novio o novie.
Y desde luego aquí una va a tener que ser responsable porque la otra le dio de baja también. Así que tú no se olvides de mandar a las dos empresas.
Eso es, eso es. Y que el juez decida quién es el que cuál de las dos empresas tiene que hacerse cargo de la indemnización y de todo.
Los jueves hablamos del mundo de las startups y todo lo que tiene que ver con la innovación. La Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional de empresas tecnológicas y de ofertas de empleo relacionadas con el sector de la digitalización. Es un dato que refleja la importancia de este sector para nuestra región y nos sitúa a la cabeza a nivel nacional. Vamos a hablar sobre esto y sobre cómo está actualmente la situación de este sector con Ignacio Azorín, que es director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantados de recibirte aquí en el programa y de comentar esta situación, porque es bastante importante. Son datos que reflejan del mapa del empleo de la Fundación Telefónica y refleja esto que te comentaba, ¿no? Que este sector de la tecnología y de la digitalización está cobrando una gran relevancia en los últimos años en la región, ¿no?
Totalmente, y es por eso que la presidenta Isabel Díaz Ayuso apostó por una consejería propia de digitalización, la primera en España.
Y es algo fundamental también que hay que tener en cuenta, sobre todo con la llegada en los últimos años de estas nuevas tecnologías, ¿no? Como la inteligencia artificial que estamos viendo en los últimos años y que está siendo muy demandada prácticamente en todos los ámbitos, tanto en el sector público como en el privado. Tú como ingeniero industrial, con una amplia experiencia internacional también en el ecosistema tecnológico y habiendo trabajado pues, en diferentes multinacionales, también startups en varios países, sabrás bien la importancia de todo esto que te digo, ¿no?
Alucinas. Yo creo que es una gran apuesta de la Comunidad de Madrid, sobre todo porque es un tipo de empleo de alta calidad, ¿no? Aquí estamos viendo claramente esa apuesta por la digitalización y por, como comentabas, involucrar, meter la IA también en las empresas para aumentar toda su competitividad, mejorar todos sus procesos, y eso va a ser un cambio sensacional. Entonces estamos viendo cómo desde las grandes empresas, que son los sospechosos habituales, los Telefónicas, los Indras, los Microsoft, los NTT, los Kindred, que están traccionando el empleo tecnológico, hasta toda esa oferta que estamos desbloqueando de desarrolladores de software, de consultores TIC, de profesionales técnicos TIC, todas las habilidades de cloud computing, de Java. Todo eso está siendo un boom que hay que aprovechar y que sobre todo es una gozada que las empresas confíen en nosotros, en la Comunidad de Madrid, para venir y trabajar aquí.
Porque, como decía, somos la comunidad con mayor oferta laboral para estas profesiones, para las profesiones digitales. Son más de 15.000 ofertas de empleo registradas en los últimos 3 meses. Y esto es lo que hablas de la fuerte demanda de este tipo de profesionales, ¿no?
Efectivamente. Nosotros estamos en constante comunicación con las empresas, que yo creo que también por eso se apoyan en la Comunidad de Madrid, ¿no? Para identificar cuáles son sus necesidades. Y entonces, con esas necesidades identificadas, que más o menos son las que comentaba antes, montamos, lo conectamos con todo el sistema formativo y para dar respuesta a esa generación de talento que necesitan para cubrir las necesidades y encarar esos proyectos de innovación que las van a hacer líderes en sus respectivas áreas.
Si te parece, podemos hablar de ese plan de choque que creo que se aprobó hace unos meses. ¿En qué consiste este plan?
Pues mira, básicamente CEIM elaboró un estudio en el que determinaba que había en torno a 40.000 puestos de trabajo vacantes en materia tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos desde la Comunidad de Madrid? Pues, habiendo escuchado a las empresas, dijimos, vamos a coordinar toda la acción de gobierno de las distintas consejerías para cubrir este gap de empleo tecnológico. Entonces, una de las primeras acciones, por ejemplo, fue el lanzamiento de esos convenios para cubrir 20.000 puestos de trabajo con AWS, Microsoft, Oracle y SAP, por ejemplo. Otra de las cosas que se está haciendo, pues estamos montando FPs, que es otro tipo de circuito, una formación de medio, es decir, la de corto eran los convenios, pues a medio plazo estás hablando ya de la FP y, por ejemplo, en centros como el de Alcobendas se va a dedicar todo a habilidades tecnológicas digitales, ¿no? Estamos hablando ahí de la CIBE, estamos hablando de IA, de datos, de ingenieros de datos. Y luego también tenemos otras iniciativas, quizá más transversales y básicas, como puede ser Madrid Aula Digital, que aprovecho a invitar a que lo miréis y a que lo consultéis, que es toda esa capa de habilidades digitales básicas que te va a permitir conectar con ese circuito de formación más especializada, ¿no? Entonces es eso, el plan de choque es esa coordinación de acción de gobierno para cubrir las demandas que nos transfieren, que nos comunican las empresas tecnológicas de la Comunidad de Madrid.
Que son unas demandas sobre todo formativas, ¿no? Para preparar a ese tipo de profesionales que favorecen, bueno, las nuevas contrataciones que reclaman las empresas, que es lo que comentaba, ¿no? Esas más de 15.000 ofertas en los últimos 3 meses.
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos un órgano dentro de la Comunidad de Madrid que es el Consejo Asesor de Transformación Digital. Entonces, ahí tenemos representadas más de 70 empresas tecnológicas en las que levantan la mano y dicen, oye, comunidad, yo tengo un gran gap de profesionales de la ciberseguridad. Ok, entonces vamos a una segunda fase en la que vemos qué significa exactamente profesionales de la ciber, ¿no? Entonces vemos esas habilidades que necesitan y sobre todo vemos, pues eso, qué hay en el mercado y qué no hay en el mercado. Y de lo que no hay, pues ya ponemos a funcionar, digamos, la maquinaria para formar a esa gente que necesita. Entonces, por ejemplo, de una demanda, es decir, de ciber, que estábamos hablando el otro día de hasta 20.000 puestos de trabajo necesitados, ¿no? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Pues nos vamos a juntar con ese grupo de empresas que están demandando, sobre todo a nivel fabricante, porque luego, pues, formando en tecnologías de fabricante, todos los integradores pues se apoyan en ese tipo de talento, ¿no? Y entonces ahí ya montamos formaciones dependiendo de lo que necesiten, de corto plazo, o sea, casi de choque, como decimos, de medio plazo, que puede ser una FP, o, oye, pues también vamos a cubrirnos a largo plazo y empezar a montar los grados y los másters pertinentes para cubrir este gap tecnológico de talento.
¿Y cuáles son esos perfiles que más están siendo demandados actualmente o que van a serlo en los próximos meses? Porque esta evolución, como decimos, es constante y sobre todo muy rápida, ¿no?
Totalmente. Pues mira, a nivel, lo primero que hemos atacado es la parte de Oracle y SAP, que son pues toda la parte de bases de datos CRMs, y luego todo lo que es AWS y Microsoft, nube, estamos viendo que está creciendo muchísimo, y la demanda, como digo, de expertos en ciber y ingenieros de datos para dar respuesta a esas necesidades de integración de la IA, ¿no? Si te vas a un paso más y en cuanto a granularidad, lo que estamos viendo es pues alta necesidad de desarrolladores de software, de consultores TIC, de profesionales técnicos y de especialistas en ciber, de ingenieros de redes. Y dentro de un poco, por dar esa foto al oyente, cuando hablamos de desarrolladores software, pues todavía estamos hablando mucho de Java, estamos hablando mucho de, bueno, toda la parte de cloud computing, estamos hablando mucho de Microsoft Azure. Pues esos son los tipos de detalle a los que bajamos para poder efectivamente montar esas formaciones y cubrir esos puestos, esas necesidades para que las empresas sigan creciendo y produciendo.
Es que son profesiones que si eliges, desde luego no te va a faltar el trabajo y puede que incluso haya empresas que se peleen por ti según salgas de donde estés formando, ¿no?
Sí, sin el incluso, Chema, sin el incluso. Ahora mismo una de esos motivos por los que existen esas vacantes es ese talento activo, digamos, que, oye, pues tú estás formado en ciber y tienes estas credenciales, estás trabajando en la empresa de al lado, pues, oye, que te hago una oferta mejor. Y luego cuando llega la nueva empresa le hacen una nueva oferta mejor. Entonces, ahora mismo, por esa falta de talento, las empresas están quitando los profesionales las unas a las otras, ¿no? Entonces, tenemos que entrar nosotros en ese circuito para conseguir cerrar ese goteo y que, oye, pues haya talento para todos. Así que sí, efectivamente, si tengo que dar una recomendación, todo lo que son tecnologías digitales, todo lo que es software, ahora mismo es un misil, es un cohete y es una oportunidad para tener un empleo de calidad.
Es justo, me acuerdo, porque tengo un amigo que le ha pasado exactamente eso, que está en su empresa, está a gusto, pero llega otra, le ofrece más dinero, le dice a su empresa que se va y le dice a su empresa, no, pues te quedas y te subimos el sueldo.
Efectivamente, están yendo de un lado a otro, así que lo único que es verdad que al oyente le puede, hay veces que puede dar un poco de vértigo, decir, vale, hay gente que ya está en el circuito, por así decirlo, ¿no? Y entonces es, pues bueno, me formo en esto un poco más y cambio a esta empresa, o ya estás en el circuito ese, como dice, como tu amigo, que ya le están ofreciendo distintas cosas, pero para los que están fuera de ese circuito hay veces que puede dar cierto vértigo y decir, oye, ¿y yo cómo me meto, no? Entonces ahí es como, hay muchas formaciones, ¿no? Entonces, desde el modelo privado en el que te puedes hacer un bootcamp para meterte en algo, pues los bootcamps porque son eminentemente prácticos, y ya poder entrar en esa rueda, o a través del SEPE y demás, tú puedes pedir en el Servicio Público de Empleo, puedes pedir una profesión relacionada con la tecnología, con la digitalización, y ahí ya es cuando te van a meter también en la rueda de, oye, pues necesitas formarte aquí, aquí y aquí, y la Comunidad de Madrid pone a tu disposición estos cursos. Y entonces, con eso, son pasitos que se van dando, pero que aseguro que retornan la inversión de tiempo infinito. Y además es una gozada porque es un mundo que está cambiando tan rápido, como comentabas al inicio, que es que pestañeas y ya ha cambiado todo. por ejemplo, es una obviedad, ¿no? Pero desde nadie se imaginaba, con todo el bagaje que llevaba la IA, cuando arranca, por ejemplo, ChatGPT, ha dado la vuelta a todo, ¿no? Entonces, ves ahí como un pequeño avance, bueno, un gran avance, puede, pues desencadena una nueva forma de plantear las arquitecturas y de hacer cosas absolutamente nuevas. Entonces, es un mundo que es completamente cambiante y a mí me parece precioso.
Y también estamos hablando, para que los oyentes se hagan una idea y tengan, como dices, la foto bien montada, de que contamos en la Comunidad de Madrid con una sólida red empresarial. Por soltar algunos datos, que aglutinamos el 25% de las principales compañías de alta y media tecnología que operan a nivel nacional y acogemos las oficinas de más de 7.800 multinacionales. Toda esta situación y todos estos datos lo que fomentan es eso que comentábamos, ¿no? La inversión y esa atracción de profesionales y emprendedores de este sector a la comunidad, ¿no? A que se fijen en nuestra región para instalarse y que puedan acceder al mercado y adquirir esos profesionales que se están formando.
Efectivamente, para nosotros es un privilegio y sobre todo lo que aprecian y valoran las empresas a la hora de llegar a la comunidad es esa predictibilidad, ¿no? O sea, no te vas a llevar sorpresas. Sabes que la Comunidad de Madrid va a estar de tu lado, te va a apoyar y que vas a poder enfocarte y centrarte en lo que tienes que hacer, que es tu trabajo, ¿no? Entonces, el poner la alfombra roja a todo lo que son las empresas tecnológicas, bueno, todo el tipo de empresas, porque ahora yo creo que no hay ninguna empresa que no use tecnología, ¿no? Entonces, poner la alfombra roja a las empresas para que generen esos empleos de calidad y tracción en la economía de Madrid y de España, por ende, es una cosa por la que estamos trabajando día a día. Y luego ponemos mucho el foco también en las multinacionales, pero otro vector de crecimiento en España, bueno, en Madrid particularmente, a nivel de empleo, son todas las startups tecnológicas. Que eso se queda para un programa completamente diferente y vamos, y podemos hablar de ello muchísimo, pero también estamos viendo un alto crecimiento en startups en la región, en diferentes ciudades dentro de Madrid, como puede ser obviamente la capital, pero un Las Rozas, un Alcobendas, un Pozuelo, estamos viendo ahí cómo van un Leganés y Móstoles también, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez hay más y más startups en el mundo tecnológico, pero que, como digo, todo es tecnología hoy en día, así que más startups que también están empleando a mucha gente, ¿no? O sea que, como decías antes, yo creo que el verano siempre es un buen momento para reflexionar y resetear, ¿no? Y hacerse nuevos propósitos, y yo creo que todo lo que sea una apuesta por formarse en digitalización y en este tipo de tecnologías es súper certera, ¿no? Y luego también, Chema, es una cuestión de, hay veces que pensamos que la tecnología tienes que ser ultra mega friki y tienes que ser una ingeniera de que ya está estudiando 800 doctorados, y no es el caso, ¿no? Hay muchas profesiones que se ajustan a diferentes niveles, por ejemplo, puede ser desde mantenimiento de la parte de centros de datos, que es otra gran apuesta, y eso da para otro programa de la Comunidad de Madrid, para todos los SOCs de ciberseguridad. O sea que hay diferentes niveles, y luego también hay, pues bueno, relación con el cliente, puede desarrollo de negocio, hay otro tipo de gestores de programa, ¿no? O sea que no todo es picar código. O sea que la tecnología es sexy. Quiero que cale ese mensaje. La tecnología es muy sexy e invito a que el oyente la explore y se empape de ella, porque no se va a arrepentir en absoluto.
Para terminar esta entrevista, Ignacio, me gustaría que nos comentaras cómo pueden acceder esas personas que se interesen por estas formaciones a esas formaciones y esos cursos que ofrece la Comunidad de Madrid.
Vale, pues mira, de la Comunidad de Madrid, como digo, hay varios niveles de formación. El más básico y transversal es Madrid Aula Digital. Ahí es una plataforma que hemos puesto en marcha para formar a 78.000 ciudadanos en esas habilidades digitales transversales que les puedan permitir enlazar con el siguiente nivel de formación más específica. Luego, invito, por supuesto, toda la oferta que tenemos de FP, particularmente, pues bueno, tenemos el Centro Nacional de Referencia de Getafe y de Alcobendas, donde ahí se imparten los CRNs, donde se imparten formaciones en TIC, y por último tenemos esos convenios del plan de choque que estamos comentando de AWS, Microsoft, Oracle y SAP, pero ya anticipo al oyente que vamos a sacar los propios de ciberseguridad a la vuelta de verano, y que se apoyen en ellos para irse formando. Ahora, dicho esto, no todo es la Comunidad de Madrid, también hay un gran circuito de formación puesta a disposición de, por parte de las empresas de manera gratuita. O sea, que hay que aprovechar también del que haya, porque Google, por ejemplo, ha sacado ahora o están promoviendo con el Santander un programa de IA básico. Microsoft tiene también con Founder Z otro programa de IA básico. Hay muchos circuitos que te permiten formarte y que quizás solo tengas que pagar al final por la certificación y luego todos los modelos bootcamp, por supuesto. Pero de la Comunidad de Madrid, Madrid Aula Digital, los convenios que estamos montando y luego sobre todo el circuito de FP y microcredenciales en las universidades.
Que hay mucha formación, hay mucha oferta formativa, también mucha oferta laboral. Nos comentabas que son muchas las especialidades que se pueden encontrar en este sector, muy demandadas en el mercado. Así que Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid, da para hablar mucho más, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Chema.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
En este espacio final del programa vamos a hablar con una colaboradora ya habitual en Madrid Trabaja sobre este asunto de la reforma de las pensiones. Ella es Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, lo primero, siempre nos gusta hacer algo de didáctica en este programa, así que te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la jubilación parcial y la jubilación activa? Porque pueden ser dos figuras algo desconocidas.
La jubilación parcial es aquella jubilación que podemos solicitar, bueno, siempre que también la empresa esté de acuerdo, antes de la edad legal de jubilación. También hay la posibilidad de hacerlo posteriormente, pero bueno, quedémonos con esto. Antes de la edad legal de jubilación, en el cual yo reduzco mi jornada de trabajo, reduzco por tanto mi jornada y reduzco mi salario y accedo proporcionalmente a la pensión de jubilación. Es decir, imaginemos que yo trabajo una jornada completa, bueno, pues reduzco la actividad laboral solo al 50%, con lo cual recibo el salario al 50% y para sustituir ese salario que pierdo al otro 50%, accedería al 50% de la pensión de jubilación. Respecto a la que es la jubilación activa, es aquella jubilación a la cual accedo después de la edad legal de jubilación, decido continuar trabajando y en este caso compatibilizo mi jubilación con el trabajo. Independientemente de la retribución que tenga por ese trabajo, yo voy a acceder al 50% de mi pensión de jubilación y en el caso de ser autónomo es posible que llegue incluso a recibir el 100%, eso sí, siempre que contrate a una persona o la tenga contratada.
Otro aspecto que se reforma es la jubilación demorada. ¿Qué es esto de la jubilación demorada?
Consiste en que cuando yo sigo trabajando más allá de la edad legal de jubilación, voy a generar una cotización mayor que la que generaría a edades anteriores. ¿Por qué? Porque se premia aquel que sigue trabajando más allá de la legal de jubilación y, por tanto, cuando acceda a la pensión en el futuro, esos años van a valer más que los años en los cuales tenía menos edad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, por cada año más que trabaje, me van a reconocer un 4% de la base reguladora de mi pensión.
Vamos con las novedades con esta reforma. ¿Qué es lo que cambia con este acuerdo en estas tres jubilaciones, tanto la parcial como la demorada, como en la activa?
Con el acuerdo lo que se cambia respecto a la jubilación parcial, fundamentalmente, es que antes solo podía acceder a ella 2 años antes de la edad legal de jubilación, mientras que a partir del acuerdo en principio serían 3 años antes. Imaginemos que yo en 2027 me jubilo porque no tengo una larga carrera de cotización a los 67 años. Bueno, pues me permitiría adelantar 3 años, es decir, podría jubilarme parcialmente a partir de los 64 años. Si en el año 2027 tengo 65 años, es mi edad legal de jubilación porque tengo una larga carrera de cotización, pues podría jubilarme parcialmente a partir de los 62. Pongo el ejemplo de 2027, puesto que 2027 es cuando termina la transitoria y para no liar más prefiero poner esa fecha. Bueno, la jubilación demorada, pues quieren animar a que las personas sigan trabajando más allá de la edad legal de jubilación y por eso en principio la ponen pues más atractiva. Hasta este momento lo que uno obtiene es un 4% por cada año, pero tiene que ser por cada año completo, ¿no? Ahora lo que se establece en el acuerdo para ser más atractiva, que incluso, por ejemplo, si yo he trabajado después de la edad legal de jubilación, no he llegado al año completo, pero sí que tengo entre 6 meses y un año, podré acceder por lo menos a un 2% más. Esto es importante porque antes antes del acuerdo, todavía no está, esto no está regulado, obviamente. Lo que me da la posibilidad es de que con periodos más pequeños también pueda acceder a más pensión de jubilación cuando me jubile. Eso sí, seguirían perdiendo todo aquello que es de menos de 6 meses. En cuanto a las novedades de la jubilación activa, lo más importante es que ya no es necesario llegar al 100% de la base reguladora para poder acceder. Es decir, antes del acuerdo, solamente se permitía a aquellas personas que tienen largas carreras de cotización y llegan al 100% de la base reguladora acceder a esta jubilación activa. Y ahora se va a permitir que todo el mundo pueda hacerlo. Y además, tiene otra ventaja, es que se puede combinar con la jubilación demorada. Es decir, a la vez que yo pueda hacer la jubilación activa, puedo seguir mejorando mi pensión. Porque hasta este momento, lo que hace que la jubilación activa es congelarte donde estás. Es decir, llega un momento que me calcula la jubilación, claro, como es el 100% de la base reguladora, me calculan eso y yo sigo trabajando. Pero ya esas cotizaciones que hago son por solidaridad y no me benefician en recalcular mi pensión. A partir de ahora sí, con la jubilación demorada también, porque se combina, me va a dar la posibilidad de aumentar mi pensión a la vez que estoy haciendo, que estoy disfrutando de la jubilación activa.
Y por último, esto es solo una declaración de intenciones, pero aún falta que se apruebe y no quede en papel mojado como lo que pasó con los subsidios del SEPE, ¿no?
Papel mojado será hasta que se le dé a norma, obviamente, pero supongo que cuando han tardado tanto en llegar a un acuerdo y además han firmado todas las partes del diálogo social, pues sí se aprobará. No sé si en septiembre o quizás en octubre, pero en cualquier caso sí que entiendo que se elevará a norma y más que nada porque es muy necesario, sobre todo en materia de jubilación, seguir avanzando.
Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias y hasta la próxima.
¡Qué bueno es cuando te tengo delante!
Y hasta aquí el programa de Madrid Trabaja de hoy. Esta canción se llama ¡Qué bueno es de Ceda al Paso y Juan Cid. Y nosotros volvemos mañana con más, que ya será viernes. Ahora llegan las noticias y enseguida comienza Madrid Directo y sigue la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Mirando al mar. Tía, qué bien te movías, no se va a borrar este instante. La hoguera encendía, tus amigas no están delante o están escondidas. Quieren ver si voy a besarte, lo que no sabían, que yo te quiero disfrutar. Más rápido, más lento, que más da. Claro que te quiero besar, pero soy un pirata de ciudad. Qué bueno es cuando te tengo delante. Me siento el más importante y no me quiero volver. Qué bien se ve la vida con un mosquito. Y si te tengo al ladito, no hay nada lo que temer. Besos al alba, la vida y la calma, buscar el tesoro de ti. Voy a cantarle al aire y al alma lo que te haga falta, beber me lo pides a mí. Voy a robar tus besos al alba, la vida y la calma, buscar el tesoro de ti. Voy a cantarle al aire y al alma lo que te haga falta, beber me lo pides a mí.
Y aunque yo no me decido contigo, no estoy perdido, el rumbo es redirigido directo a tu corazón. Y aunque a veces se me olvida una luz en la mesilla que me lleva hasta la orilla si no encuentro la razón.
Vaya tema guapo. nos hemos marcado, chavales.
¡Qué bueno es cuando te tengo delante! Me siento el más importante y no me quiero volver. ¡Qué bien se ve la vida con un mojito! Y si te tengo al